La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Estamos entre todos, siempre todos los días tratando de acercarte la mejor información. Uno de los que trabaja sobre todo en la artística y en el segmento polideportivo es el señor Leonardo Ruiz Díaz. Y trabajando también, y a partir de la próxima semana nos va a abrir una ventana a Latinoamérica, el señor Balbino Mainetti. Mi nombre es Daniel Zambrana, te invitamos a que te quedes hasta las 11, estamos en Encuentro con las Noticias, parte del servicio informativo de Radio Tincunaco, 20 grados una décima la temperatura en esta mañana, 96 el porcentaje de la humedad. Te cuento que según el Servicio Meteorológico Nacional, durante esta jornada de jueves 12 de marzo, va a haber neblinas y bancos de niebla en área suburbana, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones aislados con mejoramientos temporarios, vientos leves a moderados del sector sur. La mínima para esta jornada va a ser de 19 grados, la máxima de 24. Alejandro Leguizamón ya se encuentra, ¿sí?, chapoleando un poco de barro en José C. Paz. Se va a acercar durante esta mañana al Hospital Mercante. Estuvo ayer ya en el hospital, no pudo dialogar con ningún profesional. Le pidieron que hoy iba a haber algún referente que podría charlar sobre la situación que está atravesando este hospital. La semana pasada hubo un paro a nivel provincial de los 77 hospitales públicos de la provincia. La semana pasada estuvimos en el Hospital Arcade de San Miguel dialogando con los profesionales que recibieron como triste noticia para arrancar el año nomás, en este marzo, la notificación de que iban a cobrar solo el 50% de las horas extra que laburaron durante el verano y además la reducción, en muchos de los casos, de 48 a 36 horas, que significa obviamente una baja importante en el salario. Y hoy vamos a estar en José C. Paz, en el Hospital Mercante. Va a estar Ale ahí, en un rato nada más vamos a dialogar con él telefónicamente. Parece que las cosas van mejorando en el país. Ayer se dio a conocer por la tarde el índice de lo que cuesta, ¿sí?, la canasta básica según el INDEC. Nos enteramos que bajaron los alimentos, no sabemos dónde, pero bajaron. Bajó también algunos artículos de indumentaria. La inflación de todo el año solo alcanza el 1%. ¿Sí? La verdad
¿a
que
dónde? ¿A dónde?
Acá en Argentina, según el INDEC, ¿no? Obviamente. Las cosas bajan, ¿sí? No sabemos dónde compra la gente del INDEC. Había que preguntarle después a Guillermo Moreno dónde hace las compras.
Así le acercamos la dirección a las amas de casa que continuamente tienen que hacer las compras y cada día encuentran más precios, así que a la gente del INDEC que nos pase el supermercado.
Claro, ¿dónde compran? Te decíamos, algunos de los temas vamos a estar compartiendo. Hay un paro decretado por el SUTEBA a nivel provincial de los docentes. Hay un paro también para la próxima semana de 48 horas de los docentes de la capital. Ambos sindicatos, tanto el que agrupa a los docentes en la capital como el que agrupa a los docentes de la provincia de Buenos Aires, ayer tuvieron una mesa de negociación con los estados del el municipio de la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires. No hubo acuerdo. Los docentes hablan de una falta de respeto en las propuestas que se hacen, ya que la propuesta que se hizo de 110 pesos era en negro y escalonada. Según un documento firmado hace muy poco por el gobierno nacional y la CETERA, el incremento de los docentes tenía que ser cercano o superior al 15%. Esto implicaba cerca de 200 pesos que se iban a incluir al básico. Bueno, no solo no llega a los 200 pesos de lo que propone la provincia, sino que son 110 pesos que no son, que se van a sumar a su salario básico y que además va a ser en forma escalonada. Tenemos 40 pesos ahora, 40 pesos en un tiempo y 10 pesos cerca de fin de año y ahí está todo perfecto. Los docentes la semana pasada comenzaron las clases como un gesto de buena voluntad y también mostrando que ellos no quieren llegar a este tipo de medidas, ni que los pibes se perjudiquen, pero que hay un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Cuando se enteraron que la oferta era exactamente la misma, que además era escalonada, que además era negro, decretaron un paro en la provincia de Buenos Aires que se está cumpliendo en esta jornada. La próxima semana, si no hay ninguna mesa de negociación, si no convoca el gobierno de Mauricio Macri a una mesa de negociación con los docentes de la capital, va a haber un paro también de los docentes de la capital de 48 horas. Como todos los días, en un rato llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. También en un rato llega la información a través de Contacto Sur, este boletín informativo producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y que tiene como protagonistas a las radios comunitarias de la Patria Grande, de América Latina. Si vos querés comunicarte con nosotros, acercarnos a alguna información, algún reclamo, alguna noticia agradable también, porque en algún festejo, lo puedes hacer a través del 15-66-90-50-02 o a fmtincunaco@yahoo.com.ar. 11 minutos pasan de las 9. Mientras ponemos la pava para tomar la segunda ronda de mate, los que nos levantamos temprano, vamos a compartir un tema musical. Un amigo de la casa, Oscar Peretto, es docente de guitarra en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cerca de fin del año pasado presentó su primer material y nos lo acercó gentilmente. Compartimos de ese material de Oscar Peretto el tema Las calles de Muñiz.
Las calles de Muñiz.
Guardan un aire melancólico, ritual de vez en vez, y misteriosas cuentan en sus años fantasías por las luces de un cartel.
El noticiero de los barrios.
Muñiz tienen historias de malandras laburantes de canción, tilos que en diciembre las perfuman con un aroma suave y remolón. Las calles de Muñiz cobijan gentes que se vuelven invisibles al pasar, solo ellas se perciben en siluetas guiñándose los pasos al andar. Las calles de Muñiz yo las transito entre verdes que me llevan a un amor, entre sueños que atraparon estas dos manos, entre el sueño que rompió mi corazón.
Tu voz, nuestra voz.
Después del 2006, ¿imaginó que esto podía volver a pasar otra vez?
No, no fue tanto como ahora. Ahora fue terrible. Ahora se derrumbó los cerros.
Desastres ambientales como los de Tartagal en la provincia de Salta demuestran lo que venimos advirtiendo desde hace años. La deforestación destruye la biodiversidad, deja desprotegidos los suelos, altera la regulación natural de los ríos y está afectando seriamente a las comunidades indígenas y campesinas que los habitan. Para cumplir con la ley de bosques, el gobernador Urtubey deberá presentar en marzo un mapa de los bosques de Salta que deberán protegerse y los que podrán desmontarse. Entra ahora a greenpeace.org.ar y reclamale al gobernador de Salta que pare con la fiebre de las topadoras. Acordate, entra a greenpeace.org.ar y reclamale a Urtubey que pare con los desmontes. No hay tiempo que perder.
¿Usted?
¿Yo?
Sí, usted no puede entrar a este hotel.
¿Qué dice?
Este es un hotel 5 estrellas. Usted no puede entrar con esa ropa de paisana.
¿Qué? Pues si yo no puedo entrar, usted sí puede salir.
¿Cómo? ¿Salir yo?
Sí, de este trabajito. Porque en la constitución de mi país dice que todas las ciudadanas y los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
Ah, usted sabe mucho, ¿no?
Y usted no sabe nada. Con su permiso. ¿O quiere que le caigan las 5 estrellas sobre la cabeza?
Pero...
Las personas indígenas son libres e iguales a todas las demás y no pueden ser discriminadas por su origen o identidad. Artículo 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Que quede bien claro, somos ciudadanas con todas las de la ley.
Todas las de la ley.
Un mensaje de UNIFEM y esta emisora.
Hola, Cristina.
Hace un año, 1.5 millones de argentinos logramos parar los desmontes con la sanción de la ley de bosques. Aún el gobierno no la reglamentó y varias provincias no la aplican correctamente. Tu llamada puede evitar que vuelva la fiebre de las topadoras. Comunícate ahora con el teléfono rojo de Greenpeace al 011-4000-5580. Te contactaremos con Presidencia para que exijas la urgente reglamentación de la ley de bosques. Llama a Cristina. Para el boicot a la ley. Salva junto a Greenpeace los últimos bosques que nos quedan. Acordate, 011-4000-5580. No hay tiempo que perder.
Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 15 66 90 50 02.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores.
En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Tu voz, nuestra voz.
Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos en este momento sí una temperatura de 20 grados exactamente, una sensación térmica exactamente igual, 20 grados, una humedad del 96%, bastante nublado, gris, esta mañana, en este jueves 12 de marzo. Estamos arrancando con la información regional, en este caso para contarte sobre una noticia publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar. En el diario regional, hablan sobre la problemática de el abuso, una problemática que crece, está publicado esta mañana, te decían en este periódico. Atendieron más de 2.200 casos de abuso en 2 años y medio. Fueron recibidos en el programa Las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación. La titular de ese organismo señala que se han incrementado las violaciones. Sí, según una información publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar y también en Telam, la agencia de noticias estatal, más de 2.200 casos de violaciones y abusos sexuales fueron atendidos en el programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación en los últimos 2 años y medio, en el marco de un aumento de este tipo del delito, afirmó la titular de este organismo, Eva Giberti, y además una de las mujeres que más ha escrito sobre este tipo de violencia. Desde julio de 2006 hasta el 31 de enero de este año se han atendido 2.204 víctimas de abuso sexual, dijo la funcionaria, tras destacar que últimamente se han incrementado. Giberti presidió ayer una conferencia de prensa en la sede de la cartera judicial, donde informó sobre la situación de los programas contra la violencia familiar, sexual y la prostitución infantil que funcionan desde el año 2006. Además, detalló el modo de operar de las tres brigadas del programa contra la violencia familiar, contra la violencia sexual y la brigada niñas, y precisó que desde que comenzaron a funcionar han realizado 3.003 intervenciones en domicilio frente a casos de violencia familiar tras el llamado de la víctima o de algún familiar o vecino. En la región hay varias organizaciones que laburan esta problemática. Una de ellas es la Casa de la Familia del Viso. También hay organizaciones que laburan en el partido de San Miguel y en José Cepaz. Estamos vinculadas también. Los tres espacios son patrocinados o promocionados por cada uno de los municipios. Y además hay organizaciones en la región que son organizaciones sociales que se han decidido encarar la problemática de género y también la violencia doméstica, como por ejemplo la Casa de la Mujer de Soliverde. Es uno de los espacios también que existen a nivel regional. En la red El Encuentro existe un espacio los días martes al mediodía que se llama Mar Mujeres Abriendo Rumbo. En la zona de Moreno trabajan Mujeres al Oeste. Digo, hay varios lugares donde evidentemente se detecta que esta es una situación que lamentablemente va en aumento. Por eso es fundamental trabajar en prevención y conocer cuáles son los lugares donde se puede recurrir en caso de violencia doméstica. Los docentes de la provincia de Buenos Aires cumplen hoy un paro de 24 horas decidido ayer tras lo que ellos consideran una propuesta poco seria de la oferta salarial, que tiene que ver con una suma de 110 pesos que no pasaría a formar parte del básico, que estaría cobrada en negro, o sea que pasaría a engordar la porción que ya cobran en negro los docentes de la provincia de Buenos Aires. Por eso están en esta jornada realizando un paro de actividades, ¿sí? Según anunció Roberto Baradel, el titular del sindicato a nivel provincial en el día de ayer, se calcula con que el paro va a ser masivo. Dentro de un rato solamente se empezarán a conocer algunas de las cifras de cuál es el nivel de acatamiento que tiene este paro en la provincia.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias.
Festival Familiar y Juvenil Cristiano 2009, del 13 al 15 de marzo a las 7 y media de la tarde en José de Paz, en Barrio Soliverde. Actuarán grupos de cumbia, canciones y reggaetón y mucho más en la calle Austria 3867. Van a estar en ese día los pastores del Ministerio Vamos los Pibes. Te invita a participar la Iglesia del Millón de Almas. Vamos los Pibes. Cruzada Solidaria por Tartagal. Esperamos tu ayuda el sábado 14 de marzo. Sumate a la caravana solidaria que recorrerá Avenida Croacia desde Potosí hasta las vías del ferrocarril de Bucetich, donde actuarán en un escenario móvil Los Ángeles del Rock and Roll. Pasarán esquina por esquina para agradecer y recolectar las distintas donaciones que colabore la gente, acercando ropa, calzado, medicamentos, colchones, frazadas, alimentos no percederos. Todos por Tartagal, perdón. Sábado 14 de marzo arrancamos a las 4 de la tarde.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Continuamos con más información regional. Inauguran dos centros culturales en San Miguel el próximo lunes 6 de abril dentro del ciclo 2009 Cultura en el Barrio. La comuna de San Miguel abrirá la inscripción en 6 centros distribuidos a lo largo de la comuna. Los centros son número 1 de Barrio Parque Sarmiento, que queda en el Sonda 3042 en San Miguel Oeste. El segundo centro cultural queda en Barrio Manuelita, Busolini 1973, entre esquina Güemes, ahí en la Unión de Familias Obreras, en San Miguel, también Oeste. El tercero está en Barrio Obligado, en Río Cuarto, entre Río Diamante y Iguazú. El cuarto centro cultural está en Barrio El Faro, en Ascuénaga 3245, en la localidad de Muñiz. El quinto centro cultural es de Barrio Mitre, Avenida Sarmiento y Paso, y en Barrio Trujuy el sexto, en Aristóbulo del Valle 5221. Todos los centros se inscriben de lunes a viernes de 14 a 20 y la propuesta educativa es taller de teatro infantil, teatro adulto, guitarra, folclore, orquesta y violín, escultura, coro, corte y confección, canto y vocalización, magia, telar, dibujo y cine. Me gustaría hacer magia a mí. Me queda un poco lejos igual el Centro Cultural de en San Miguel, pero una propuesta interesante. A ver si me... Siempre tuve la intriga y el mago enmascarado no me muestra cómo es el tema del truco del conejo en la galera. Uno quizá de los más de los clásicos, ¿no? Pero desconozco cómo me intriga, ¿no? Sería interesante. Dentro de este programa Cultura en el Barrio, que lleva adelante la comuna de San Miguel, el año pasado se inauguraron dos centros culturales y este año está previsto, a partir del 6 de abril, que se inauguren otros dos y pasarían a ser 6 los centros culturales que existen en estos distintos barrios que contábamos recién: Barrio Trujuy, Barrio Mitre, Barrio El Faro, Barrio Manuelita y Barrio Parque Sarmiento. En estos barrios existen centros culturales. Este año y ahora en abril se van a inaugurar dos centros culturales nuevos.
Kruger Dorfmeister Pugliese. Es la revancha.
26 minutos pasan de las 9. Sí, recién te contaba sobre uno de los avisos comunitarios. Tengo acá también la información que está publicada en el sitio de Noticias Paseñas, una información sobre el partido de Moreno, que ya se la paso a Silvio para que la agende, pero primero te cuento. En Moreno inscriben en talleres anuales. La Dirección General de Cultura del municipio de Moreno informa que a partir del lunes 16, o sea, el próximo lunes, de 9 a 4 de la tarde comenzará en la Casa de la Cultura la inscripción gratuita para los talleres anuales. Estos se desarrollan de abril a noviembre y se van a llevar a cabo en el radio del centro de Moreno, como así también hay algunas ofertas que están descentralizadas. En detalle los días, horarios y espacios que donde se van a realizar estas actividades son los siguientes. A partir del lunes, poesía, danza y audio digital. Martes, dibujo y pintura y fotografía. El miércoles, porcelana fría, historieta y tango. El jueves 19, teatro, danza folclórica, percusión y batería. Y el viernes, guitarra, pintura, madera y canto. Son algunas de las ofertas que en las cuales se pueden inscribir en el Centro Cultural del municipio de Moreno. Hoy muy temprano comenzó en San Miguel también una capacitación para cooperativas. Esto fue a las 8 de la mañana. Se realizaba un encuentro de capacitación de cooperativas e inscripción de efectores sociales. Esto fue en el Club Muñiz, o está pasando en este momento en el Club Muñiz. La idea de esta capacitación es que los vecinos puedan participar y queden con herramientas para el armado de 24 cooperativas que van a llevar adelante la construcción de alrededor de 20.000 metros de veredas y arreglo de las plazas en los barrios descentralizados del partido de San Miguel, en los barrios más humildes. ...28 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...hacemos una breve pausa y venimos con más noticias.
Transmite Tincunaco... ...la alternativa de los barrios.
A partir del lunes 16 de marzo...
...de Tijuana a Ushuaia...
...de Cusco a San Pablo...
...pero nuestra región que es Sudamérica...
...la crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos...
...todos los sonidos... y todas las voces de un solo continente.
Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe de haber ni perdón ni olvido.
Se unen en Latinoamérica Vive. Lunes, de 13 a 14 horas por Tincunaco FM.
llavero, abuelita.
Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo.
En ellos está la experiencia.
Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos.
La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría.
Significan experiencia, significan vida, significan amor, y básicamente significan la presencia divina.
Un libro con vida.
Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres.
Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita.
El sábado 14 de marzo,
La Cueva Rock and Roll
te invita a festejar los 6 años de programa en la 107.3. El gran festival se realizará en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, y comenzará a las 6 de la tarde. Actuarán
Prisioneros del Rock and Roll,
La Única Ruta,
Almas del Rock and Roll,
Macarena, Mayra, Caballo Blanco, Papelitos y Un Cacho de Rock. En la movida tropical actuarán Amor de Amores, Sin Límite de Cumbia, Murga Invitada, Esperanza Callejera. No te olvides, La Cueva Rock and Roll te invita a festejar sus 6 años de programación.
Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Comunicate al 15 66 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Treinta y tres minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Nos metemos a compartir más información. Dialogamos recién con el señor Alejandro Leguizamón. ¿Qué dijo, Silvio? Está esperando.
Quiso hablar con una de las doctoras, pero la doctora no está yendo al hospital. Él dice que está yendo al turno noche, así que va a esperar a la señora del laboratorio, que le dio entrevista para las 10 de la mañana, así que va a esperar ahí hasta las 10. 10 menos 5 dijo que más o menos lo llamemos para que nos dé una crónica de lo que está pasando.
Muy bien, así que en un rato vamos a estar contándote lo que está pasando en el Hospital Mercante de José C. Paz. Está ahí Ale esperando poder dialogar con alguno de los profesionales que les cuente un poco la situación con cómo han arrancado este año. No sabemos que siempre es lamentablemente noticia por la precariedad de las condiciones, porque está desbordado este hospital provincial. Y queríamos acercarnos, ya que la semana pasada hubo un paro a nivel provincial de todos los hospitales públicos de la provincia. ¿Cómo está la situación en este momento en cuanto a profesionales, en cuanto a aparatología, en cuanto a la atención para los vecinos en el Hospital Mercante de José C. Paz? Así que en un rato dialogamos con Ale. Continuamos con más información. Nosotros te contamos que, por ejemplo, esta noche se va a presentar a las 10 de la noche una información que tiene que ver con la cuestión cultural. Se va a presentar Banda en Fuga, este grupo de rock. Se va a presentar en la calle Saavedra 1251 Muñez, en San Miguel, hoy a partir de las 10 de la noche.
Es la revancha del tango.
Los amigos de Del Barro van a estar tocando también, pero en San Miguel, en la zona
así
del
es.
Centro.
En Riu van a estar tocando. El día que ya te voy a estar pasando, el día 22, domingo 22, tocarán en Río San Miguel con la entrada de 15 pesos del Barro Rock.
Castillo.
Y
Algunas noticias que tienen que ver con el ámbito regional. Hoy hablábamos hace un rato de la medida de fuerza que llevan adelante los docentes en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el periódico, uno de los periódicos regionales de Pilar, habla sobre el fracaso de la paritaria docente y el paro en la provincia para hoy. El gobierno ofreció 110 pesos. La medida fue decidida por el Frente Gremial Docente. Será el segundo desde el inicio de las clases. Hace poco más de una semana se realizó el primero. En Capital la huelga se extenderá por 48 horas, pero recién la próxima semana, si no hay una propuesta, como te contábamos recién, del gobierno de Mauricio Macri. Pasan de las 9 de la mañana. Un ratito llega el informativo de Farco con la información nacional a través de la mirada de las radios comunitarias. Algunas de las cosas que le vamos a ir contando hoy tienen que ver con la cuestión de los reclamos de los docentes y también con la cuestión de la salud en el partido de José Cepaz. Contamos algunas noticias breves del ámbito regional. El próximo viernes 13 nos avisan que va a haber una actividad en el Club del Vino de José Cepaz, elaboración de vino artesanal en José Cepaz. A partir de las 9 y media de la noche se va a realizar una charla sobre elaboración de vino artesanal en el Club del Vino, en el Club Italiano de José Cepaz. Una hora después se servirá una cena. La tarjeta cuesta 35 pesos.
¿Y qué van a tomar?
Creo que agua. El sábado 14, el Rinconcito de Silca, en Tortuguitas, a partir de las 6 de la tarde, inicia el ciclo 2009 en su sede, ¿sí? En la calle Seguí 3969, detrás de la estación de trenes de Tortuguitas. En el encuentro, este encuentro va a estar dedicado a las mujeres que luchan y lucharon por una calidad de vida mejor. El acceso es libre y gratuito. Comienza sus actividades el Rinconcito de Silca en Tortuguitas este próximo sábado 14 a partir de las 6 de la tarde. En Pilar se va a presentar nuevamente el evento Pilares Música a partir de las 20 horas, de las 8 de la noche en la peatonal de Pilar. Se presentarán dentro de este ciclo de música varios artistas zonales, también algunos de los que estuvieron concursando en Pilar Canta 2008 y recibieron algún tipo de mención. El mismo día, el sábado 14, Perón San Miguel, va a haber una muestra de taller de teatro. A partir de las 9 de la noche se va a realizar una muestra del taller de teatro coordinado por Ángel Félix con la obra El Manicomio, con María Eugenia González, Gustavo Fuentes, Paula Fernández, Vanina Frías, Lucas Bella, Solange Santarella y artistas invitados. Esto va a ser en San Miguel, con entrada libre y gratuita. A partir de las 9 de la noche se va a desarrollar esta muestra del taller de teatro coordinado por Ángel Félix. Un reclamo que aparecía nuevamente esta mañana cuando nos acercábamos a la radio es el tema de la basura, Silvi.
Sí, así es. Bueno, hoy a la mañana muy temprano hemos llegado acá al centro comunitario y la verdad que el ¿cómo se llama?
El cesto.
El cesto de basura.
El canasto.
El canasto es, porque el cesto es el que va adentro.
Ah, bueno.
El canasto de basura, perdón. Está rebalsando y rebalsó y se cayó toda la basura al piso, así que la gente, los recolectores de basura, por favor, si se pueden acercar a casa San Atilio, que la basura está hasta...
Hace por lo menos 10 días está la basura en las mismas condiciones,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Ya no queda lugar donde ponerla, algunos están colgando en los árboles.
Ayer por la tarde también me salía de la radio, me cruzó una vecina acá a media cuadra y también estaba intentando como... hacer una balanza con todo eso, porque tenía como 4 bolsas y tenía un canastito muy pequeño y no sabía si podía entrar todo eso, así que estaba como haciendo
algo, equilibrio.
Claro, un imposible tratar de meter muchas bolsas en un poquito.
Las bolsas de basura parecen los acróbatas chinos, están una pila arriba de la otra, en cualquier momento se caen. Hacemos una pequeña pausa y venimos con más noticias en la mañana del Noticiero de los Barrios. La vía de comunicación antes de irnos a la pausa.
Tu vía de comunicación es del 1566-90-5002. O si tenés alguna información de acá de la zona, te puedes acercar a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, en el partido de José de Paz.
Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com.
Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí?
Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios.
La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos.
Y todas.
El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radio.
Si nadie tiene más que añadir, procederemos a la votación sobre si poner o no poner el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución.
Es que no me cabe en la cabeza.
¿Qué pasó?
¿Cómo puede existir alguien que se oponga a mencionar a Dios en nuestra Carta Magna?
Pues somos muchísimos los que nos oponemos, señora diputada.
¿Cómo?
Compréndalo. Vivimos en un Estado laico. Las iglesias son una cosa y el Estado es otra. ¿O acaso no recuerda aquello de al César lo del César y a Dios lo de Dios?
Pero, amigo mío, Dios es el espíritu que nos inspira, la luz que nos ilumina, la verdad que nos hace libres.
Todo eso está muy bien, amiga mía. Yo también creo en Dios, pero no mezclemos las cosas. La Constitución no es un libro de oraciones.
Entre las iglesias y el Estado habrá respeto y colaboración, pero separados, bien separados, porque el Estado es laico y la Constitución también.
Los resultados son 37 votos a favor y 93 en contra. Por lo tanto, el nombre de Dios no aparecerá en la nueva Constitución.
Música.
Compañía, información.
Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
...44 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02.
En un ratito hablamos con Alejandro Leguizamón... ...que se encuentra en el Hospital Mercante de José Paz... ...estuvo recorriendo, tratando de dialogar con algunos profesionales... ...para que les cuente un poco cuál es la situación... ...en la que han comenzado... 2009 en este hospital provincial, el hospital, uno de los hospitales más importantes de la región. La semana pasada contábamos recién, estuvimos en el hospital La Arcade de San Miguel, donde arrancaron con malas noticias. Queremos ver cuál es la situación en la que arrancaron en José C. Paz, tanto a nivel de aparatología, de infraestructura, como también en cuanto a los salarios.
Qué mejor que la gente misma que trabaja ahí, ¿no? Para que nos cuente.
Exacto, así que está en este momento Ale ahí en el hospital Mercante de José C. Paz, tratando de charlar con alguien. En un ratito dialogamos con él. Compartimos más noticias que tienen que ver con algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días a nivel regional, en el ámbito regional. Por ejemplo, el próximo día, domingo 15, está previsto que se proyecte una película a las 6 de la tarde en el granero de la estación Carlos Ken. Se va a proyectar La Suerte Está Echada con entrada libre y gratuita. Esto va a estar sucediendo el próximo fin de semana. Este sábado pasa de todo un poco, ¿no? Va a estar el espectáculo que nos contaba Silvia hace un rato por Tartagal. Está la fiesta de la Cueva Rock and Roll, que cumple 6 años aquí al aire de la 107.3. Va a estar arrancando alrededor de las 6 de la tarde. Más tarde, te contamos hace un rato, va a haber un evento en Pilar es música a las 20 horas en la peatonal con entrada libre y gratuita. Va a haber una muestra de teatro organizada por Ángel Félix, integrante del Centro Cultural Raíces. Una muestra de teatro también con entrada libre y gratuita en el espacio de Raíces en España y Sarmiento. Varias de las actividades culturales de las que te puedes acercar en estos próximos días. Se está organizando desde Farco una transmisión especial para la próxima semana, en la cual se va a exigir una nueva ley de radiodifusión de la democracia después del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que ha habido muchos anuncios, por eso la idea es concretamente realizar una actividad en la cual se sigan proponiendo los 21 puntos que de alguna manera propone la coalición por una radiodifusión democrática. Esta coalición está formada por radios comunitarias del país, por gente que trabaja la comunicación social en universidades, por movimientos sociales, por organismos de derechos humanos, y la semana próxima se está organizando, armando una transmisión especial en la cual se va a nuevamente pedir por una ley de radiodifusión de la democracia.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Tapitas de plástico. Estamos juntando tapitas de plástico para Jennifer del barrio Las Casitas de Bucetich, que las necesita para cubrir un tratamiento en el Garjan. Y está juntando tapitas. Si tenés algunas, las podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, a la casa 42, Manzana A. En el día de hoy están comenzando la escuela, los alumnos de la escuela media número 3 de Sol de Mayo. Por fin hoy comenzaron las clases, así que un saludo a toda la gente. Si quieres hacer un curso, lo puedes hacer en la Escuela de Oficios de Bucetich, que está ubicada en Avenida Croacia y Bela Bartok. Los cursos que tenés para el turno tarde son plomería, herrería, tornero, bobinado de motores, secundario, albañilería, pintor, letrista, primario, carpintería, tejido, alfabetización, gasista y reparador de calzado. Para el turno mañana, podés bobinado de motores, cortador textil, carpintería, plomero, gasista, herrería, alfabetización, secundario y reparador de calzado. Para el turno noche, podés hacer el curso de herrería, albañilería. Un ratito te digo los cursos que te quedan para que puedas aprovechar esta opción que te da la escuela.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Se demora la aplicación de la implementación de tarjetas magnéticas. Hace solo cuestión de 45 días, un mes atrás, Cristina Fernández de Kirchner, cuando se daba el aumento de los boletos a nivel nacional, interurbanos, etcétera, etcétera, no solo de los colectivos, sino también del ferrocarril, como para hacer una y una, como contraposición, sabiendo que esto iba a generar muchísimo malestar, dijo que se iba a intimar a las empresas para que a partir de este año todas ofrezcan tarjetas magnéticas. Se iba a anunciar los puntos de venta de estas tarjetas para terminar con el negocio de las monedas, ¿no? Porque en varios
ahora
informes,
se viene más jodida la cosa, porque vos le vas al alfajor moneda y te dan 7 pesos moneda.
Cada vez te dan menos. Claro, cada vez son más caros los alfajores.
Claro, o sea, son más caros, son, no sé, tendrán algo.
Como contraposición dijo que, y se iba a intimar a las empresas para que apliquen el tema de tarjetas magnéticas. Lo cierto es que son muy pocos los colectivos, las líneas de colectivo que realmente tienen este servicio. En Pilar creo que hay una de las empresas que tiene el servicio de tarjetas magnéticas. En José C. Paz no conozco, creo que ninguna de las líneas que llegan y que atraviesan el distrito de José C. Paz tienen la posibilidad de que uno compre tarjetas magnéticas. Es más, el compromiso del Estado Nacional era que iba a haber una tarjeta única, ¿no? Que con esa tarjeta uno la podía recargar, ¿no? Y que con esa podía ir, iba a ser la misma para poder sacar el pasaje de subte, de tren o de colectivo. Una información publicada en un periódico regional habla justamente sobre la demora en la aplicación de sistemas de tarjetas en las líneas de colectivos. Tienen tiempo hasta el 1 de mayo, es cierto, para implementarlo, pero hay tardanza en la fabricación de los aparatos, denuncian según las empresas. Y de alguna manera, cuando empiezan a denunciar esto, uno empieza a dudar de que después se llegue a cumplir en el plazo, en tiempo y forma, ¿no? Seguramente llegará el 1 de mayo y dirán, bueno, queremos un tiempo más porque tardaba en la fabricación. Es una de las medidas que tiende a paliar la falta de monedas de la mano del aumento tarifario de colectivos que autorizó el gobierno nacional y comunal en cada uno de los municipios. Se evaluó que se iba a exigir un sistema de tarjetas magnéticas con tope. Las compañías tienen el 1 de mayo para implementar el sistema en todas las unidades, pero el mecanismo pensado para paliar la falta de monedas recién se podría encontrar en todas las empresas, en cada una de sus unidades, en junio. ¿Sí? O sea, ya se estaría extendiendo 30 días más. Lo que mencionaba recién, ¿no? Tienen como plazo el 1 de mayo, pero si ya empieza a haber problemas y empiezan a decir que hay tardanza en la fabricación de los aparatos, seguramente no estará el 1 de mayo, no estará en todas las unidades este sistema de tarjetas magnéticas. Y otra de las discusiones es dónde se compran después esta tarjeta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los puntos de venta? ¿Va a ser como los parquímetros, que hay algunos kioscos que están autorizados a vender la ficha de los parquímetros? Grandes preguntas que quedan. Mientras tanto, la gente sigue, ¿sí? Alfajor moneda, caramelos moneda, confites moneda, gomitas moneda para poder viajar todos los días. Y ahí hay una inversión también, ¿no? Porque prácticamente que uno despilfarra 2 o 3 pesos, depende de la situación, depende el vendedor y depende, supongo, también la cara del cliente, ¿no? Despilfarra 2 o 3 pesos. Porque un alfajor que vale, ¿cuánto puede valer? 20 centavos.
50 centavos como mucho.
50 centavos, exagerado. Así como digamos, está re caro y vale 50 centavos, se lo terminan pagando un peso o un peso 50 en algunos casos por la necesidad de tener que viajar y tener las moneditas para el colectivo. Pero en el universo del gobierno nacional las cosas bajan en lugar de subir, ¿viste? Que los alimentos bajaron, la indumentaria bajó, no sabemos en qué planeta, pero según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, las cosas bajaron en este periodo, sobre todo alimentos e indumentarias.
Supermercado INDEC.
Claro, habría que buscarlo, ¿dónde está el supermercado del INDEC? Vamos a meternos en la información nacional. Llega el informativo de Farco cuando pasan 54 minutos en este momento de las 9 de la mañana, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Todos los días hay desmontes, todos los días hay...
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Las radios comunitarias se enlazan, más de 120 radios difunden esta producción de las radios comunitarias argentinas. Llegamos vía satélite desde la ciudad de Rosario y estamos ya listos para compartir esta primera edición de este jueves, 12 de marzo de 2009, con Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La Cámara de Diputados sancionó la ley contra la violencia hacia la mujer. El proyecto tenía media sanción del Senado desde noviembre del año pasado y fue aprobado ayer por 173 votos y solo 5 abstenciones. La nueva ley obliga al Estado a dar ayuda psicológica, económica, alojamiento, asesoramiento y protección a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. La abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y también miembro del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, aseguró en diálogo con Informativo Farco que la ley era necesaria porque hay un genocidio contra las mujeres.
Solo en la ciudad de Buenos Aires hay unas 7 u 8 violaciones por día y todos los que están teniendo el registro saben que no es ni siquiera el 5% de las violaciones que ocurren. Multiplicalo por las 24 provincias, multiplicalo por el número real que permanece oculto. Hablemos de las muertes de mujeres, que ya son 100 y pico por año en el país, y veamos si no era necesario esto. Era un genocidio silencioso y una cuestión naturalizada a la que todo el mundo le quita importancia. Creo que esta ley viene a llamar a la desnaturalización de la violencia, a sacarla de como algo normal dentro de nuestra cultura, y para mí es un paso adelante importante.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Siguen los paros docentes en las provincias y se complican varias negociaciones. Los maestros de Santa Cruz vuelven a parar hoy por 24 horas. También los autoconvocados de Salta inician hoy una huelga de 2 días. Mientras tanto sigue el paro en Neuquén y en Río Negro, donde también los maestros mantienen los cortes de ruta. También hoy sigue el paro de profesores en Jujuy y de todos los gremios docentes de Corrientes, donde además habrá una movilización a la Casa de Gobierno. Los maestros de la provincia de Buenos Aires rechazaron ayer el aumento ofrecido por el gobierno de Daniel Scioli y también realizan hoy un paro de 24 horas. Los maestros porteños volverán a la huelga la semana que viene, esta vez por 48 horas. En Santiago del Estero, hoy es el segundo día de un nuevo paro de 72 horas de los docentes. El gobierno y la Corte Suprema acordaron incorporar 750 nuevos empleados a la justicia. Fue en una reunión entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de gabinete, Sergio Massa, quien prometió autorizar el uso de 36 millones de pesos del presupuesto nacional para esos nombramientos. La creación de estos 750 cargos deberá ser avalada también por una ley del Congreso Nacional. Lorenzetti aclaró que es solo una de las medidas necesarias para acelerar los juicios y que ahora convocarán al Consejo de la Magistratura para las que faltan.
Acelerar los juicios es algo mucho más complejo, esa es una parte. Además de eso, es necesario que el Consejo de la Magistratura, quien vamos a invitar también para dialogar, implemente el plan informático, y también es necesario que en el Consejo de la Magistratura se trabaje en la designación de los jueces, es decir, la designación de los jueces, la cobertura de esos cargos, la construcción de edificios, las salas de audiencias. Todo eso es área del Consejo de la Magistratura, con el cual también nosotros vamos a llamar, a invitar, y estamos trabajando de común acuerdo.
Pero también el jefe de gabinete, Sergio Massa, y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tuvieron que salir a aclarar que el monto que se destinará a los nuevos 750 cargos será de 36 millones de pesos. Esto ante la mentira publicada ayer por el monopolio Clarín en la tapa del diario, donde se afirmaba que el máximo tribunal pedía 500 millones de pesos.
Decirles que si se necesitaran 500 millones para cubrir 900 cargos, cada una de esas personas cobraría más de 42.700 pesos por mes.
Sí, vamos a aclarar esto también. No estamos hablando de una cifra como la que se ha mencionado, sino que son aproximadamente 36 millones de pesos.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
Y nos vamos ahora a Santiago del Estero, donde el problema de los campesinos parece no ser las retenciones a la exportación de soja, que preocupa tanto a la patronal del campo. En Santiago siguen sufriendo la falta de agua y también las amenazas de despojarlos de sus tierras. Recibimos a nuestro compañero Javier Costa desde el Instituto de Cultura Popular.
Días pasados se realizó la primera reunión del año de la MESAT, la Mesa Zonal de Tierras de Ñatuya, provincia de Santiago del Estero. La MESAT es una organización de segundo grado constituida por campesinos que luchan por sus derechos. Miriam Chávez, del paraje Canal Melero, nos cuenta cuáles son los principales problemas que tienen y cómo se conforma la MESAT.
El agua y la tierra son los principales problemas acá de la zona.
Sí, son los principales, porque sin la tierra y sin el agua no somos nada. Y bueno, en situaciones en general es de que vienen dichos dueños a quitarnos nuestra tierra, ¿no? Queriendo que salgamos de donde hemos nacido y somos criados. Hoy sabemos que tenemos un derecho y que lo vamos a defender y que tenemos la posibilidad de que nos escuchen y también hacernos escuchar a nosotros. El tema del agua, bueno, en algunas zonas es más triste porque tienen agua de pozo y ahora los pozos no les dan mucha agua. Cada vez cava la gente y se encuentra con más arena y más sal. Y bueno, en algunas zonas que tenemos canales, pero no están en condiciones, mal manejo, y necesita totalmente un mantenimiento los canales. Y la MESAT son grupos de personas que vamos a participar, no como algunos van como familia, algunos van en nombre de una institución y algunos en nombre de su paraje o grupo, a dar sus opiniones y ver en qué nos podemos ayudar uno entre los otros. Y la MESAT son grupos de personas que vamos a participar, no como algunos van como familia, algunos van en nombre de una institución y algunos en nombre de su paraje o grupo, a dar sus opiniones y ver en qué nos podemos ayudar uno entre los otros.
Informó para Farco Satelital Javier Costa, Incupo, Santiago del Estero.
En Entre Ríos, sobrevivientes de la última dictadura recorrerán hoy y mañana los centros de exterminio en los que fueron torturados. Será en el marco del juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la denominada Área Paraná, que se realiza mediante el viejo sistema escrito. Las organizaciones de derechos humanos de la capital entrerriana convocaron a movilizarse a las afueras de los tres centros de tortura que se visitarán entre hoy y mañana y criticaron también la decisión de la jueza federal Miriam Galici de imponer que las recorridas sean secretas.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Y así pasó nuestra primera edición de este jueves 12 de marzo de 2009 de Informativo Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Música.
Compañía, información.
Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Todos los miércoles.
De 19 a 21 horas,
La Laguna Negra.
Con la mejor música, charla y compañía. La Laguna Negra.
En la 107.3 FM de Tincunaco.
¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento.
¿Y Julio López?
Miércoles de 14 a 15 horas. Los derechos de las mujeres te hacen escuchar.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere.
A través de Radio Dolores.
Planes, dolores, no llores.
El programa de la Casa de la Mujer de Solidar.
Todo pasa.
Música.
Ese hombre que te trae bien embrujado.
mojada.
Compañía, información.
Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés estar a través del 15 66 90 50 02.
Alejandro Leguizamón se encuentra en el Hospital Mercante de José C. Paz, sí, para ver cuál es la situación en la que han comenzado este año los profesionales de este hospital provincial, uno de los más importantes, digamos, de la región, junto con el Hospital Larcal en San Miguel, junto con el Sanguinetti en Pilar, etcétera, etcétera. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás?
Buenos días para todos, ¿cómo están ahí?
Bien, bien, bueno, contanos cuál es la situación en la que te encontraste en el Hospital Mercante.
Bueno, en realidad no fue una situación muy distinta a la que tuve que pasar ayer. Hoy vine al Hospital Mercante de nuevo, nuevamente. Uh-huh. Y ayer, en realidad, en el día de ayer me habían dado una entrevista, como un horario, que era hoy a las 10 de la mañana iba a entrevistar a Moa Miguel, que es el delegado general de acá del Hospital Mercante. Uh-huh. Y en realidad hoy fui, después de media hora de estar esperando la entrevista. Sí. Finalmente salió Patricia, que es forma parte también del sindicato acá en el Hospital Mercante. Uh-huh. Y me dijo que el señor Miguel Moa me iba a dar una entrevista, pero telefónicamente, porque no se encontraba en el hospital. Uh-huh. Así que las noticias son esas, en realidad. No hay mucho que contar. Ayer se realizó, en la tarde de ayer en realidad, se realizó una asamblea en donde, ya te contaba, en el día de ayer, se discutieron estos dos puntos, el tema de los becarios a planta permanente y el tema de aumento de salario para los profesionales del hospital. No es muy distinta a la lucha que están llevando los profesionales en el Hospital de Arcade, ¿no? Uh-huh.
Ale, ¿cuál es la situación del hospital en cuanto a la cantidad de gente que está en este momento ahí en el hospital? ¿Está muy desbordado? ¿Cuál es lo que podés apreciar en este momento? Independientemente de esto, ¿no? Por un lado, el sindicato nos convocó hoy para darnos alguna respuesta. No, evidentemente no quieren charlar con nosotros. Por otro lado, ¿cuál es la situación en la que ves que se encuentra el hospital?
Y mirá, yo cuando entro al hospital veo mucha gente. Desde ya te digo que en la parte de recepción solamente hay una persona y hay como 25 personas acá esperando para ser atendidas. Uh-huh. Para sacar un turno o para hacer su consulta. Uh-huh. Solamente hay una profesional para pediatría, una profesional para traumatología y en laboratorio hay cantidad de gente y hay solamente un profesional en laboratorio atendiendo, dando turnos, dando análisis, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, es muy poca la cantidad de profesional acá en el Hospital Mercante y en realidad la demanda es mucha, pero mucha.
Bueno, Ale, ¿qué te parece? Te propongo que te recorras alguna de las escuelas de ahí del centro de José Cepalla, que estás muy cerquita ahí de varios de los establecimientos públicos de educación, para ver cuál es el nivel de acatamiento que hay del paro a nivel regional. ¿Te parece?
Dale, listo.
En cualquier momento volvemos a dialogar entonces.
Un abrazo.
Ahí estaba Alejandro Leguizamón, sí, nuestro compañero estaba en el Hospital Mercante. Queríamos dialogar con algunos profesionales. La semana pasada estuvimos en el Hospital Arcade, en San Miguel. Charlamos con tres profesionales, ¿no? Fuimos ese día, había una asamblea, pudimos charlar con varios, con Leonardo Sandoval, integrante del sindicato, con una de las mujeres que hace el trabajo de maestranza dentro del hospital y que era una becaria. Pudimos hablar con el doctor Eduardo Barragán, que nos contaba. Pensábamos que iba a pasar algo similar en el Hospital Mercante José Paz, pero no conseguimos hablar con ninguno de los profesionales, ni en el día de ayer, ni en el día de hoy. Vamos a ver cómo avanza esto en los próximos meses, ¿no? Si podemos en algún momento dialogar con alguno. Sabemos que hay justo dos o tres profesionales que son los que habitualmente nos cuentan sobre la situación del hospital de José C. Paz, Norma Sarmiento, y varios profesionales que siempre nos están manteniendo al tanto de la situación en la que se encuentra el hospital y que han hecho denuncias públicas, por ejemplo, en el programa Punto Doc, cuando se usaban jeringas que debían ser descartables, se las reutilizaban. También denunciaron por alguna especie de vaciamiento que hubo dentro del Hospital Mercante de José Paz y que en este momento están en el turno de la noche y no pueden dialogar con nosotros en este horario. Pensamos que íbamos a poder encontrar igualmente a alguien con que sí nos cuente un poco cuál es la situación con la que ha comenzado este año 2009. En la semana pasada decíamos hubo un paro de 48 horas de los hospitales provinciales. Queríamos simplemente eso, ver cuál es la situación por la que está atravesando el hospital público de la propia voz de los trabajadores. No pudo ser esta vez, seguramente será la próxima.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
En la Escuela de Oficios de Avenida Colás y Vela Bartok todavía quedan algunos cursos en los tres turnos. Algunos de estos cursos son herrería, plomería, tornero, bobinado de motores, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor, letrista, primario, gasista y tejido.
Más despacio, porque no llegué a anotar.
Bueno, a ver, vamos de vuelta. Herrería, plomería, tornero, sí. Bobinado de motores, hasta cortado textil.
También.
Secundario, albañilería, carpintería, pintor, letrista.
Ese me gustó, pintor, letrista.
Primario, gasista y tejido.
Bien.
Algunos de estos cursos son los que te puedes anotar en Avenida Cruz y Vela Bartok, en la nueva escuela de oficios.
Las clases arrancan en abril.
En abril. Viernes 13 de marzo a las 11 de la noche, Evaristo de fiesta en Pierina Bar, entrada de 10 pesos, Tribulato 24-8, San Miguel. Te esperamos para hacer el aguante, dice. También te quiero contar sobre Yo Si Puedo.
Uh-huh.
Yo Si Puedo es un proyecto de alfabetización que enseña a toda la gente a leer y escribir, la gente que todavía no lo sabe. Están todos invitados los que quieren saber del proyecto y todas las organizaciones que sueñan con comenzar alguno de estos proyectos de alfabetización sencillo y por sobre todas las cosas de resultado. Charlas, las capacitaciones y material, el acompañamiento al relevamiento, todo lo que tenga que ver con el proyecto de parte de la Fundación UNPEP. Es gratuito, la charla es en San Miguel, en España, 11:33 a las 2 de la tarde. Por si alguien está interesado de recibir alguna charla o saber algo del proyecto dentro de la zona norte, solo tiene que comunicarse con la Fundación UNIPET al 11 45 55 75 39 o al 15 58 87 83 03. Si no, te pueden comunicar acá a la radio, a FM Tincunaco, al 15 66 90 50 02, que te vamos a estar pasando bien los números, así te puedes comunicar con ellos.
Agradecemos esta información que tiene que ver con el programa de alfabetización Yo Si Puedo, un programa que nació en Cuba, que se implementó en Venezuela y logró erradicar el analfabetismo, que se implementó en Bolivia y logró exactamente lo mismo, a Nora, que integra este proyecto y que siempre nos mantiene al tanto de cómo se va desarrollando a nivel regional.
Agradecemos a Nora también.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM.
Veinte grados la temperatura, 96 el porcentaje de la humedad en esta mañana, en este día jueves 12 de marzo del 2009. Nos queda más información para compartir el ámbito regional, una más, y vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos con más noticias. Anunciarán hoy un acuerdo por rebajas de hasta un 20% en supermercados. Esto está publicado en el periódico regional de Manuel Alberti. Comprendería más de 120 productos de primera necesidad, en su mayoría de segundas marcas. Se van a ofrecer según se está estipulado, en 3.500 comercios del área metropolitana y en principio se extenderá por 3 meses este acuerdo de una rebaja de hasta un 20% en productos de primera necesidad, 120 productos, se extendería por 3 meses con la posibilidad de que se prorrogue por otros 3 más, o sea, en total podría llegar a durar este acuerdo 6 meses. Se va a dar a conocer hoy en la residencia de Olivos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner este anuncio, en el cual en el área metropolitana 120 productos de primera necesidad, pero de segundas marcas, tendrían una rebaja de un 20%. 15 minutos pasan de las 10, hacemos una pausa, venimos con más noticias.
Música.
Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente.
Compañía, compañía, información.
¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación?
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Repudio enérgicamente las patotas de los mafiosos que dicen ser la nueva política y que se juntan con Kirchner y Solá para seguir aplicando modelos de achicamiento de la salud de los hospitales públicos.
Que el pueblo, conjuntamente con los trabajadores, no está dispuesto a entregar de ninguna manera la salud pública que le corresponde. El Estado es el encargado de brindarle salud a la población. Reclamamos salarios dignos, condiciones de trabajo dignas, nombramientos a la planta permanente y un hospital público, gratuito y de calidad para toda la comunidad. El reclamo de este hospital, como el de tantos otros, pero que aquí se agudiza, es tan claro que nadie fue capaz, ni siquiera del poder, de decir que era incorrecto.
Esa plata se puede sacar de cualquier lado si existe la decisión política. Y acá no existe la decisión política de invertir en salud pública.
Que no se enojen. Si un hospital público, gratuito y de calidad para toda la comunidad.
Para que no se desintegre lo poco que queda de este hospital bajo la amenaza de matones de cuarta. Nosotros vamos a estar acá todas las veces que haga falta. Porque así como no pasaron los matones en el 2002, no van a pasar en el 2006, ni en el 2007, ni en el 2008.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Tengo 55 años y llevo casada desde los 20. Él ha sido el único hombre de mi vida. Yo sabía que él era mujeriego, bebedor, y cuando se lo reclamaba él me decía: no te preocupes, ninguna de esas está a tu altura. Tú eres el amor de mi vida. Y ese amor me lo pagó infectándome de VIH.
La mitad de personas que viven en el mundo con VIH son mujeres, la mayoría de ellas infectadas por sus parejas.
Sé valiente, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí.
Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora.
Música. Compañía, información.
Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77.
Tincunaco. Tu voz.
¿Tu voz? Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
19 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados sigue siendo la temperatura, 20 grados la sensación térmica, 96 el porcentaje de la humedad, y entre algunas nubes como que se quiere asomar el sol, ¿no? Pareciera, por lo menos desde acá, desde la ventana de la radio. Vía de comunicación con la radio, Silvi.
Tu vía de comunicación es el 1566-90-50-02.
Acá acaba de llegar una información que si estaría al aire con el rock en la sangre sería ideal, ¿no? Para compartirla. Tiene que ver con la presentación de un grupo llamado Los Gardelitos, ¿sí? Que se va a estar presentando en San Miguel el próximo sábado 21 de marzo a las 7 de la tarde en el Club Atlético San Miguel. Esto queda en Delía 1360, entre Italia y Charlone, en el centro de San Miguel. Agradecemos la información a la gente de Info La Negra, que nos enviaron esta noticia sobre la presentación de Los Gardelitos acá en San Miguel. Ayer compartíamos en Alberti y Del Viso, estaba proyectado la construcción de un asfalto que uniría estas dos localidades del partido de Pilar con la Panamericana y la Ruta 8. Es una promesa que se hizo hace un tiempo y que aparentemente, según algunos medios zonales de Pilar, comenzaría a tomar forma. Las obras incluyen el arreglo de las calles Irigoyen, Lisandro de la Torre y Sócrates. La idea es que los habitantes de las dos localidades tengan una salida pavimentada a esa arteria con las principales, con la Panamericana y la Ruta 8. Las tareas demandarán una inversión de 4.200.000 pesos. La promesa de unir las localidades de Del Viso y Manuel Alberti con la construcción de asfalto es una de las que desde hace unos días aparentemente comenzó a tomar forma. Hubo por lo menos movimiento de algunas máquinas. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ya comenzaron a delinear el trabajo que les permitirá a los habitantes contar con una salida asfaltada hacia la Ruta 8 y a la vez lograr unir esta última arteria con la Panamericana. Esto lo cuenta el periódico regional pilardetodos.com.ar. Veintiún minutos pasan de las 10, momento de compartir un nuevo tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Silvi?
Vamos a escuchar Costumbre de Arbolito.
Estás escuchando el noticiero de los barrios.
Acostumbrar las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré
a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré
a tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Veintiséis minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias.
Continuamos con más información. Una información que acaba de publicar tiene que ver con el gobierno. Un anuncio del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó que la inseguridad, según el gobierno, desde el año 2006 no aumenta el delito, sino lo que hay son mayores casos mediatizados. En comparación con el resto del continente, es sumamente beneficiada los porcentajes de la estadística, dijo hace instantes nada más el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández. Continuamos con más noticias del ámbito regional. Te contamos que en el Centro Cultural Raíces está abierta la inscripción para los diferentes espacios de taller de teatro. Hay teatro para niños, adolescentes y adultos. De hecho, este sábado, te contamos hace un rato, van a haber una presentación gratuita, con entrada libre y gratuita, en Raíces, en España y Sarmiento, coordinada por Ángel Félix, donde van a mostrar parte de lo que hacen en los diferentes espacios de teatro. Todavía está abierta la inscripción para la gente que quiera acercarse, niños, adolescentes y adultos, a participar de este espacio en el Centro Cultural Raíces España y Sarmiento, en San Miguel. Un comentario nuevo en el sitio que tenemos en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, dice un comentario que ha dejado alguien apodado Pichín, ¿sí? No creo que sea el nombre ese, ¿no? Dice, vamos Radio Guerrilla, por el programa de Alejandro Leguizamón, se ve que lo escucha por internet. Dice, Grosso Ale, a ver cuándo escuchamos Peligro TBC, que es una banda punk, ¿sí? De la zona de Del Viso, en la sección under. Dice, a ver cuándo escuchamos Peligro TBC en la sección Andrés Saludos, Pichín. Así que bueno, gracias a Pichín por escuchar la radio desde el sitio que tenemos en la web.
Pichín es el amigo de Ale.
Ah, sí. Le acaba de dejar un comentario ahí en el... Acaba de hacerlo, de dejar un comentario en el blog. Sé que estuvo escuchando el programa. Y acá me cuentan en la producción, mirá las cosas como son las cosas, no sabía yo. TBC es la banda en la cual participa Ale como músico. ¿Cómo será Ale como músico? No me lo imagino. Al corresponsal de Encuentro con las Noticias, cómo es de músico. Tendríamos que hacer un día, ¿no? Una especie de acústico acá de, ¿cómo se llama la banda? TBC.
Ah, sí.
Peligro TBC. Sí. Bueno, tendríamos que hacer un acústico, ¿no? Y verlo a Ale en su otro rol, ¿no? De artista. ¿Qué toca Ale en la banda?
Me parece que canta.
¿Canta, Ale?
Canta.
Yo tengo que escuchar Peligro.
Yo le hago la segunda voz.
Bueno, vamos a arreglar una cosa acá en la producción. Mañana tenemos que poner un tema de Peligro TBC al aire.
Sí, todavía no entiendo por qué no está en la carpeta de la transmisión los temas de TBC. ¿No?
Así como difundimos la música de Oscar Peretto, claro, de San Miguel, del Grupo del Barro, de José Cepaz, lo que hace...
Se quiere hacer lindo, dale, por eso.
Hay que traer acá y mañana vamos a ver si podemos, aunque sea picar un poquito de los temas que haya, ¿no?
Cuento a vos y a toda la audiencia que Ale está recorriendo las escuelas de José de Paz y todavía no logró hablar con nadie, así que en minuto nada más vamos a estar en la crónica que nos va a contar Ale de José de Paz.
A ver qué pasa, cuál fue el nivel de tratamiento que hubo, por lo
menos
en el
centro.
¿Qué pasa, José de Paz? ¿Qué te pasa, Clarín? Dijo Néstor Kirchner. En un ratito vamos a dialogar con el señor Valmiro Mainetti, ¿sí? Con la ventana a Latinoamérica. Ya anda dando vueltas por acá. Decíamos hace un rato, la semana que viene vamos a arrancar ya oficialmente con este segmento, pero vamos a charlar un ratito con él. Seguramente tiene algo para contarnos de lo que va pasando en la patria grande. Una información publicada esta mañana en el sitio Noticias Paceñas, dice la Fundación BAPRO, la Fundación del Banco Provincia, informatizó unidades en Luján, la Fundación del Banco Provincia, que dirige Karina Rabolini. Mirá vos quién dirige la Fundación del Banco Provincia, ¿no? La esposa del gobernador. Visitó este martes la ciudad de Luján en el marco de los festejos por la Semana de la Mujer y concretó la informatización de 24 unidades sanitarias en el municipio de Pilar. Esta actividad estuvo organizada con la colaboración del Consejo Provincial de la Mujer y los ministros de Salud y Educación. La Fundación realizó una jornada educativa y solidaria en las inmediaciones de la Escuela 31 de Barrio Ameguino, en Luján, ante una gran concurrencia de vecinos que asistieron a realizar consultas médicas y a disfrutar con sus hijos de las actividades de esparcimiento programadas. Rabolini, Karina, dijo... Qué irrespetuoso lo mío, así de tutearla.
Cari.
No, eso es peor, ¿cómo voy a decir Cari? Quien fue recibida por la intendenta Graciela Rosso, agradeció a todos los organismos y las empresas que colaboraron para hacer realidad esta jornada en la que se brindó asistencia médica y distintas donaciones al municipio. Mientras que la invitada especial... ¿Quién fue la invitada especial? ¿Adivina quién, a quién llamaron? ¿Arriesgó algún nombre? ¿Es una
Cristina.
Mujer? No, Cristina no.
No sé.
Tete Custaró.
¿Qué tal?
Fue la
¿Qué noche,
especial,
Tete?
¿Qué noche? ¿Qué tarde fue en este caso? ¿Qué tarde, Tete? En Luján destacó el trabajo, Tete Custaró, de la Fundación BAPRO, del Banco Provincia, y la importancia de estos homenajes a la mujer. En Luján además se donaron dos laboratorios informáticos abiertos a la comunidad, cada uno equipado con 10 computadoras que serán instaladas en la Escuela 21 del barrio La Loma y en la Casa de la Juventud de Moreno. La pintura... También se donó para una escuela con varias, ¿sí?, participación de directivos. Estuvo el Jardín 904 y empiezan a nombrar las diferentes instituciones que estuvieron participando de este evento, en el cual la Fundación BAPRO informatizó unidades sanitarias en el partido de Luján. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana, tenemos más noticias para compartir, en este caso que las acerca la agencia de noticias Rodolfo Walsh. En un ratito me parece que llegó algún mensaje al 1566 90 50 02, así que en un ratito vamos a saludar a Fernanda Sánchez, que también está a través de los controles en este momento en la operación técnica y puesta en el aire. Te decía, nos llegó una información de la agencia Rodolfo Walsh que habla justamente de algunas cuestiones que están pasando en este momento en defensa de los derechos de los trabajadores de la fruta. La comisión interna de la cooperativa frutícola La Flor de Neuquén convoca a organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos a hacerse presente el próximo lunes 16 de marzo a las 8 de la mañana en el juzgado correccional 2 de Neuquén para pedir la inmediata absolución de los delegados que están inculpados por reclamar mejores condiciones de trabajo, entre ellos uno de nombre Luis Sandoval. Profesor Zappa, Kruger 2000. También esta crónica de la agencia Rodolfo Walsh habla sobre un paro en hospitales de Santa Fe contra la recomposición salarial. La medida de fuerza que se lleva adelante en toda la provincia tiene como objetivo de lucha el reclamo de un aumento salarial y la desprecarización laboral, entre otras razones. También se mantienen conflictos y medidas de fuerza en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Hablábamos recién, la semana pasada hubo un paro de los 77 hospitales bonaerenses. Por eso queríamos hoy dialogar con alguno de los trabajadores del hospital Mercante. La verdad que nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Nos citaron hoy a las 10 de la mañana y no, ahora llegamos y no nos podían atender. Vamos a ver si podemos en algún momento dialogar con alguno de los profesionales de este hospital provincial. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 1566 90 50 02 es la vía de comunicación de la radio. A ese número llegó un mensaje, por eso saludo a la señorita Fernanda Sánchez en esta mañana. ¿Cómo estás, Fer?
Bien, vos, Dani, buen día a todos.
Bien, bueno, contanos, llegó un mensaje al número de la radio.
Te cuento que nos llegaron varios que dentro de un rato te voy a estar leyendo, pero mientras tanto te cuento este que dice: hola Dani, hola Silvi, el programa está saliendo bien, sigan así. Y te pregunta Dani, ¿cuándo vuelve con el rock en la sangre y latidos del corazón? Se los extraña, Fede.
Le avisamos a Fede que Latidos del Corazón vuelve el lunes. El próximo lunes ya arranca en su horario habitual, entre las 18 y las 19 horas. Y con el rock en la sangre habrá que esperar un poquito más. Vuelve en abril. Ahí están precalentando motores en lo que tiene que ver con también generar esto, la difusión de bandas zonales. El año pasado tuvimos la visita de el grupo del Barro, sí, lo dejaron el material, lo compartimos a diario. La idea. ¿Cómo?
Los Ángeles de la Tiniebla.
También el grupo Ángeles de las Tinieblas del partido de Pilar. Y la idea es un poco reforzar también este año esto, ¿no? La difusión de lo que tiene que ver con las bandas del ámbito regional. Así que están calentando motores la gente de la producción de Con el Rock en la Sangre y arrancan un poquito más tarde en el mes de abril. ¿Algún mensaje más llegado al 1566 90 50 02?
Sí, después tenemos otro y dice: hola Dani, me pasas un tema de Peligro TBC, aguante Ale. Silvi, ¿en serio le haces la segunda voz, Fede, de Sagrada Familia?
Me gustaría ver eso, ¿no? Un acústico en el cual se viene la segunda voz y Ale esté ahí
intentando. No, yo creo que la poca difusión que debe tener de TBC se va ahí conmigo.
Pierde, puede decir que hasta
ahí. No, si tenía bueno, trayectoria la van a perder.
A no. Fede le decimos que no tenemos el material. No entendemos todavía por qué Ale no acercó el material.
Sí, todavía no lo entiendo.
Pero ahora dentro de un rato vamos a hablar con la Alejandro. Reunión de producción y lo vamos a exigir que nos acerque parte del material para difundir de Peligro TBC y mañana lo compartimos, así que mañana queda prometido que vamos a compartir parte de la música de la banda del señor Alejandro Leguizamón.
Después tenemos otro mensaje y dice: les mandé un correo electrónico porque era largo para opinar hoy, un besito, Nora.
Y bueno, y compartimos el correo electrónico que nos envió Nola. Dice: hola compañeros, buen día. Hoy pensé que solamente iba a escucharlos y disfrutar, pero la realidad es que ayer, escuchando a la presidenta hablar y hablar mal del campo y de los que tienen más, negando este tiempo de crisis en la inseguridad que vivimos y que habla más de la realidad que vivimos en nuestra patria, pensaba que nunca, como en este tiempo, todos salimos perjudicados. Si no se hace un mea culpa o reconocimiento de los errores, por lo menos de los más recientes, se perjudica el campo porque los que más tienen pierden, y ni hablar con los campesinos que tienen y trabajan pequeñas parcelas de tierra. La presidenta, por testaruda, arrogante, soberbia y no acordarse que representa y responde a un mandato para todo el pueblo y no para un sector, que la idolatra a ella y al marido, que se ve que en este tiempo tiene incontinencia verbal y, por último, como siempre, a nosotros, los que no podemos ir a comprar y guardar en el freezer comida para algún tiempo que no vamos a tener carne, verdura, leche. Y ahora, cuando se escuchaba anunciar que vamos a tener combustibles más baratos, pero de segunda marca, comestibles, perdón, más baratos, pero de segunda marca, la verdad es que quiero elegir lo que compro. Y no es que ignore que a veces lo de segunda calidad y lo de primera pertenece a una misma firma, pero sigo creyendo que nos merecemos seguir eligiendo lo que comemos, que nos merecemos tener trabajo digno. Acá también en San Atilio ya tomaron gente para hacer las veredas por 600 pesos. En fin, no quiero comprar heladeras baratas, que no existen, autos que es imposible comprar en realidad, pues no hay sueldos tan grandes como los pretendidos por un banco, por lo que entre la gente que conozco, en fin, nunca vi una presidenta con tantas facultades para hacer cagadas y pensar en todo solo para que seamos menos y no más. Fíjense que basta que hasta tiene el mal del marido, que parece ser el enemigo de ella y de nosotros. Bueno, un besito a Nora. Agradecemos a Nora este correo electrónico, donde de alguna manera da su punto de vista vinculado a esto.
Hace un resumen, ¿no?, de su punto de vista.
Y esta información no la teníamos, que ya también hay gente de San Atilio que están tomando para la construcción de veredas y las que van a ganar 600 pesos, ¿no? Quizá en el planeta de Guillermo Moreno puedan comprar algo con 600 pesos. La vía de comunicación de la radio es 15-66-90-50-02 o fmtincunaco@yahoo.com.ar. También te puedes acercar a San Salvador y Carabobo en San Atilio, en el segundo piso del Centro Comunitario Belén. Está la radio y conversamos en la mañana. La idea es que podamos compartir, como lo hace Nora, como lo hace Fede, a través de la mañana de la 107.3, compartir las noticias.
Que nadie se mueva del dial, que en el próximo bloque vamos a estar dialogando con Alejandro Leguizamón, que anda por el lado de José de Paz recorriendo las escuelas. Así que tiene información. Así que no te muevas de tu día.
Música.
Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. La tierra soberana soy.
Compañía, información.
No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente.
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Oscuro rock and roll. Rock and roll. Todos los viernes de 21 a 23 horas con la conducción del Negro Ramón.
¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Negro? Buenas noches. Y bueno, sí, otra vez me estoy sumando al programa. Estuve ausente por dos programas, así que bueno, hoy vamos a estar acá.
Oscuro rock and roll por la 107.3 FM Tincunaco.
No a la baja de la imputabilidad.
Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu.
Porque los pibes no son peligrosos.
Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres.
Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
A partir de febrero, todos los martes de 15 a 17 horas,
Radio Guerrilla emitiendo
el mejor rock internacional. Los clásicos y las bandas under de la zona.
En Radio Guerrilla emitiendo.
A partir de febrero, por FM Tincunaco 107.3,
la verdadera alternativa de los barrios.
¿Te gusta cómo cantan?
El
entonces no los maten. Digamos no a las papelitas.
En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. El GAJAT, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, es una institución comprometida con la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Desde diciembre de 2006, existe en la Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, ley que permite detener los desalojos. Por una sociedad más justa para todos, hagámosla cumplir.
Hagámosla cumplir.
Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas.
No a los desalojos indígenas.
Daya Heyayana, Oñemose, Ñanete y Cuer.
Huemem Kanyegel Penga, Ñimapumeo Tayimpuche.
Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.
Música.
Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro.
Compañía, información.
Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba.
Tincunaco.
Tu voz.
Tu voz.
Nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación para comunicarte con la radio o con Encuentro con las Noticias es el 15 66 90 5002.
20 grados, 9 décimas la temperatura, igual que la térmica, 90 el porcentaje de la humedad. Ale sigue en la calle, ¿sí? Está en este momento recorriendo varias escuelas del centro del distrito de José C. Paz para tener una noción de cuál fue el acatamiento, por lo menos en la zona céntrica de José C. Paz. Es cierto también que la medida se resolvió bastante tarde en la jornada de ayer, ¿sí? La negociación duró hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, cuando la mayoría de las escuelas estaban ya cerrando su actividad el día de ayer, por lo que muchos docentes no tuvieron la posibilidad de discutirlo dentro de sus escuelas, sino que se enteraron de la medida a través de los medios. Eso seguramente va a dificultar o dificultó el tema de cuáles docentes iban a acatarse a este paro o no, pero para saber qué es lo que pasó en las escuelas, está Ale en la calle, está en el centro de José Paz. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cuál es la realidad en las escuelas de ahí, el centro de José C. Paz?
Bueno, te cuento que recorrí varias escuelas acá en el centro de José Paz y el acatamiento, como vos decías, no fue completo porque un 50% de los docentes por lo menos están dando clases en este momento en las tres escuelas que recorrí. Y lo que me llamó la atención, que era lo que en realidad vos decías recién, es que hablé con tres docentes en cada una de las escuelas y me dijeron que se habían enterado hoy a la mañana de que había paro.
Claro.
Así que bueno, por eso mismo, bueno, fue el nivel de acatamiento tan poco, así que bueno, 50% de los docentes por lo menos en las escuelas se adherieron al paro.
Igual digo, es un número importante teniendo en cuenta esto, ¿no? Que por un lado la medida fue tomada bastante tarde, que no hubo posibilidad de que se discutieran, que algunos docentes se enteraron por los medios y otros, como los que justo charlaste vos, los tres casos, ni se enteraron de que en la jornada de ayer se decretó este paro.
Exactamente, o sea, no se enteraron o se enteraron a última hora y no tuvieron, como vos decías, oportunidad de discutirlo dentro de cada escuela. Así que bueno, hoy en realidad los chicos fueron a clases, algunos se volvieron, algunos se quedaron, pero en fin, hay clases para algunos chicos acá en las escuelas de José de Paz.
Mira, te agradecemos muchísimo la crónica.
Buen día, gracias.
Alejandro Leguizamón, desde la calle. Hoy fue al hospital Mercante temprano, contábamos hace un rato, no pudo dialogar con nadie, pero después aprovechó a recorrer las escuelas para ver cuál fue el nivel de acatamiento, por lo menos en el centro de José Paz, 50 y 50, ¿no? Y algunos docentes que se enteraron esta mañana, prendieron la radio o compraron el diario y se enteraron del paro.
Lo importante, buenos días primero, ¿no? Para
muy
todos.
Buenos días. Muy buenos días.
Se suma Valmiro a la mesa.
Lo importante va a ser la decisión que tomen los docentes a partir de que... ¿Qué va a pasar con este con esta huelga? O sea, ¿qué decisión van a tomar? O sea, por ejemplo, si mañana continúa la huelga. O sea, hoy ya lo están sabiendo todos, que hay medida de paro.
En la Ciudad de Buenos Aires lo que se definió fue 48 horas para la próxima. Digo, ahí hay mucha más posibilidad de discutir. En las escuelas lo de ayer de Sudeva fue, frente a lo que interpretaron como una propuesta, por acá tengo exactamente las palabras de Baradel, una oferta poco seria, ¿sí? Fue como definió la oferta que hicieron en la provincia de Buenos Aires, donde le ofrecieron 110 pesos en negro y escalonados, y ni siquiera que se iban a incorporar al básico. Frente a eso definieron dar el portazo y convocar un paro hoy. Muchos docentes entraron esta mañana y algunos por el diario, así que el nivel de acatamiento, igual teniendo en cuenta estas cuestiones, fue bastante importante, un 50% del personal dentro de cada una de las escuelas que por lo menos recorrió Valen esta mañana se habían adherido a este paro. Faltan 10 minutos para las 11. A partir de la próxima semana, martes y jueves, va a estar compartiendo junto a nosotros una especie de ventana que vamos a abrir a Latinoamérica para conocer parte de su historia, de su lucha, parte de los reclamos, parte también de lo que es parte de la historia compartida, ¿no? Muchas veces no hay tiempo en el trajín de las noticias de estar pendiente de lo último, de pensar y repensar y discutir y conocer parte de la historia que tenemos, tanto a nivel regional, a nivel nacional, como a nivel latinoamericano. El que nos va a ayudar a conocer parte de nuestra historia como patria grande, según Simón Bolívar, es el señor Diego Valmiro Mainetti, que a partir de la próxima semana te suma ya contándonos algunas perlas que vas a ir encontrando en la historia.
Así es, como no tenemos tiempo aquí en Encuentro con las Noticias, nos vamos a tomar el tiempo para detenernos a pensar no solamente en la realidad latinoamericana, sino también hacer un repaso por la historia de esta realidad. Algunos de los temas, Daniel, que vamos a estar tratando, analizando, comentando a lo largo de estas semanas aquí en Encuentro con las Noticias, por ejemplo, en esta semana se estuvo hablando mucho de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a estar contando, por ejemplo, un poco la historia de las FARC, dónde nacen, en qué año, cómo se fueron desarrollando, cómo se fue dando su lucha y su historia a lo largo de todo este tiempo en Colombia. Vamos a estar, por ejemplo, hablando de la situación actual de la selva amazónica. El pulmón del mundo lo tenemos aquí, en Latinoamérica. Ocho países comparten la selva amazónica. Ocho países que tienen políticas distintas con respecto a cómo cuidar el pulmón del mundo. De eso también vamos a estar hablando en este espacio aquí en Encuentro con las Noticias. La historia de los mineros en Bolivia. Hay tantas cosas para compartir y para hablar, y a lo largo del año las vamos a estar desandando un poco porque nos vamos a tomar el tiempo.
Así es, esa es un poco la propuesta para este año. Ayer me enteraba una noticia a través de la agencia Noticias Pulsar que tiene que ver con parte también de la historia de lucha, sobre todo del pueblo boliviano. Evo Morales se tomó el atrevimiento de masticar hoja de coca frente a la Organización de Naciones Unidas.
¿Sí? Mostró, y la defendió. También mostró, defendió la... porque es algo... que viene de sus pueblos originarios, que estaría bueno no perderlo, y lo defendió. Me parece muy bien, lo felicito.
Agarró la hoja de coca, la sacó de su bolsillo, dijo, esta es una planta sagrada para la tradición de los pueblos originarios de la zona andina.
Tal cual.
Y dijo, esto no es droga, esto no es estupefaciente, y mascó coca. Naciones Unidas, desde hace por lo menos 45 o 50 años, tiene dentro de la lista de los estupefacientes la hoja de coca.
La hoja de coca, es verdad.
Entonces, bueno, de alguna manera defendió y mostró frente a Naciones Unidas un gesto político importante, ¿no?
Pero importantísimo. Evo Morales, lo planteábamos aquí en Latinoamérica Vive a lo largo del año pasado, es el presidente más revolucionario de toda Latinoamérica. Es el que toma decisiones fundamentales más allá de cualquier tipo de situación económica.
Frente a quien esté.
A quien sea y a quien esté. Es el primero que expulsó políticos diplomáticos de Estados Unidos de su país. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. Fue el primero que dijo, bueno, si Estados Unidos no levanta el bloqueo a Cuba, organicemos una organización de Estados Americanos sin Estados Unidos. O sea, es el auténtico revolucionario de toda Latinoamérica. Y no olvidemos que Evo Morales proviene de, es un líder cocalero, ¿no? Uh-huh. En Bolivia. Llega a la presidencia a través de su militancia con los líderes de ese país, ¿no?
Así que parte de esta historia vamos a ir desandando y compartiendo a lo largo de los martes y los jueves aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Hacemos la última pausa, te cuento que pasan 53 minutos de las 10 de la mañana, nos quedan todavía algunas noticias del ámbito regional para compartir, llega también el Contacto Sur en unos minutos, así que hacemos la última pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y venimos con lo que nos queda en el tintero.
Música.
Que tu voz la levante, que la suelte en el viento.
Compañía información.
Los gobiernos miran para otro lado.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Hola, soy Fernando Peña. Las bombitas incandescentes consumen un 75% más que las lámparas de bajo consumo y duran entre 4 y 10 veces menos. Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder.
En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
Música.
Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme.
Compañía. Información.
Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón.
Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Veinte grados, 9 décimos la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad. En este momento pasan 56 minutos de las 10 de la mañana, nos metemos en las informaciones finales de lo que tiene que ver con el ámbito regional. Los vecinos de la ONG, Vecinos por el Arroyo de Arragueira, de Malvinas Argentinas, enviaron un comunicado de prensa en el que nos cuentan que el domingo pasado estuvieron realizando una jornada solidaria en la cual le entregaron a chicos, a 150 chicos de esa zona, del Arroyo de Arragueira, útiles escolares, guardapolvos, bueno, diferentes herramientas para que comenzaran las clases, y agradecen particularmente a un vecino que fue el que puso el dinero para comprar todos estos kits para los pibes de las escuelas, que es José Burgos, ¿sí? Cuentan ellos que era un vecino de esa zona, del Arroyo de Arragueira, que actualmente no vive más allí, pero que volvió y quiso armar estos 150 kits para la escuela, de guardapolvos, útiles, todo lo necesario, y lo estuvieron repartiendo el domingo, ¿sí? A través de una jornada que realizaron, coordinada por los vecinos de la ONG Vecinos del Arroyo de Arragueira. Repetí, Silvi, los lugares donde hay cupo todavía en la Escuela de Oficios de aquí de Barrio Bucetich para inscribirse. Son muchos los cursos, pero no son muchos en los que todavía se pueden inscribir, en los que hay lugar todavía para inscribirse. Tenés ahí apuntado, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen todavía espacio?
Sí, todavía hay espacio para los cursos herrería, plomería, tornero, bobinado de motores, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista y tejido. Todos estos talleres los podés apreciar en los tres turnos, turno tarde, mañana y noche.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Algunas últimas noticias tienen que ver en este caso con una información publicada en el sitio de noticias del periódico Pilar a Diario. Hablan sobre las internas que ya empiezan a disputarse en ese distrito, en el partido de Pilar. El intendente Zúcaro ve con buenos ojos el regreso de su opositor Vibord a la política. El jefe comunal aseguró que la vuelta al ruedo del ex intendente de Pilar es excelente para la democracia, pero agregó que serán las urnas las que castiguen o premien su postulación. ¿Sí? Esto tiene que ver con que este año 2009 es un año electoral, ya empiezan a aparecer candidatos. Hace muy poco estuvo Néstor Kirchner lanzando su candidatura desde José C. Paz, y ya empiezan, ¿no?, los tejes, manejes, las postulaciones, y en este caso tiene que ver con una interna del justicialismo en el partido de Pilar, que hoy se hace eco el periódico Pilar de Todos. Antes de irnos, llega el Contacto Sur. La información latinoamericana está en la 107.3, está en el Noticiero de los Barrios, en Encuentro con las Noticias. Es producida por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y todos los días nos cuentan parte de las noticias producidas por las mismas radios comunitarias del continente. Escuchamos entonces y compartimos este Contacto Sur.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
ALER, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Se trata efectivamente de un hecho histórico, como lo dijo el representante del Ministerio Público, porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. ¡Soy inocente!
Soy inocente, gritaba Alberto Fujimori, el dictador y expresidente peruano, en los juicios que se le siguen por violación a los derechos humanos. Así comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur.
Señor Fujimori.
Presidente.
Sigue conmigo. Señor Fujimori, ¿está usted dormido?
Y el ex dictador y ex presidente Alberto Fujimori puede seguir durmiendo, pero que duerme en la cárcel, dicen las organizaciones sociales que hoy salen en marcha y movilización pacífica. 30 años de cárcel piden para Alberto Fujimori. Ya está con nosotros Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Te escuchamos, Francisco.
¿Qué tal, amigos de ALER Contacto Sur? Muy buenos días. El día de hoy diversas organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos y también familiares de las víctimas de lo que fue la dictadura fujimorista por los delitos de lesa humanidad realizarán, tanto en Lima como en otras regiones, en otros departamentos, una movilización en la denominada Marcha por la Justicia. Esto en respaldo al pedido que se ha hecho desde la Fiscalía para aplicar una sentencia de 30 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori, que se encuentra siendo procesado por delitos de violación a los derechos humanos. Como se sabe, ya el juicio se encuentra en la última etapa, en donde el abogado defensor César Nakazaki está realizando ya los alegatos para defender a su patrocinado Alberto Fujimori. Carmen Amaro Cóndor, hermana de Armando Amaro, una de las víctimas de la matanza de La Cantuta, habló sobre el tema de la marcha que se va a realizar el día de hoy e instó a la población a unirse a esta movilización en favor de la condena al exdictador Alberto Fujimori.
Creemos que este tema de la sentencia Fujimori no solamente es un tema que nos debe involucrar a los familiares y organismos de derechos humanos, es un tema que nos debe involucrar a todos como sociedad civil, porque de alguna forma es demostrar cuál es el sentido, el papel de vigilancia con respecto al tema del juicio a Fujimori, porque es un juicio histórico que se va a dar contra un ex mandatario que durante su gobierno se aplicó una política sistemática de violación a los derechos humanos. Por eso yo invoco a todos, a cual nuestra marcha es pacífica con varios sentidos. En primer lugar, tiene que ver con respaldo a la Fiscalía por los 30 años, en solidaridad con los familiares del caso Cantuta y Barrios Altos, y porque este tema de Fujimori nos involucra a todos.
Por su parte, la integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Rocío Paz, indicó que la marcha organizada en contra del ex dictador Alberto Fujimori responde a un sentido de afirmación a la justicia. Refirió que su organización apoya el pedido de la Fiscalía de condenar a 30 años de prisión al ex dictador Alberto Fujimori.
El sentido de la marcha no es un sentido de protesta, sino más bien la idea de la marcha es de afirmación de la vida, de afirmación de la justicia. Es porque estamos a favor del pedido de la Fiscalía de 30 años al señor Fujimori por los delitos cometidos.
La información desde Perú en la Coordinadora Nacional de Radio. Retornamos con ustedes, amigos, amigas, en Quito, Ecuador.
Y definitivamente tiene que ser condenado por 30 años y más si es posible. Los casos de violación a los derechos humanos por el caso de Fujimori son evidentes. Dos ejemplos muy concretos. Los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Se cometieron asesinatos en esos lugares y Fujimori tiene responsabilidad en ellos. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Al fin el Congreso de este país aprobó una ley de violencia contra las mujeres. Pepe Frutos desde Farco ya tiene la información. Pepe, adelante.
Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Argentina ya tiene ley contra la violencia hacia las mujeres. La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue aprobada mayoritariamente ayer en la Cámara de Diputados por 173 votos y solo 5 abstenciones. La nueva ley obliga al Estado a dar ayuda psicológica, económica, alojamiento, asesoramiento y protección a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. La abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, y también miembro del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, aseguró en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que la ley era necesaria para que se deje de tomar a la violencia hacia la mujer como algo natural.
Solo en la ciudad de Buenos Aires hay unas 7 u 8 violaciones por día, y todos los que están teniendo el registro saben que no es ni siquiera el 5% de las violaciones que ocurren. Multiplicalo por las 24 provincias, multiplicalo por el número real que permanece oculto, hablemos de las muertes de mujeres y veamos si no era necesario esto. Era un genocidio silencioso y una cuestión naturalizada a la que todo el mundo le quita importancia. Creo que esta ley viene a llamar a la desnaturalización de la violencia, a sacarla de como algo normal dentro de nuestra cultura, y para mí es un paso adelante importante.
Hay que decir también que en Argentina una mujer es asesinada cada 3 días por maridos, novios, exparejas o familiares. Según la organización Casa del Encuentro, 207 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios en el año 2008. Hay más de 600 mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata para la explotación sexual, y 4,5 millones de mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia en el año 2008. La ley aprobada ayer fue producto de la lucha de años de las organizaciones de mujeres de Argentina. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador.
Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder.
¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes?
¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad?
Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador.
Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder.
Informes e inscripciones en la página web www.aler.org.
Usted está escuchando Contacto Sur.
Y la reunión de los hombres y mujeres más ricos de América Latina llegó a su fin. Pero también se reunieron estos hombres y mujeres más poderosos de nuestro continente con sus hijos e hijas. Y el presidente colombiano Álvaro Uribe también estuvo presente. Llega la información desde la 1430 AM Radio en Colombia en la voz de María Adelaida Luna. Te escuchamos.
Buenos días, América Latina. Finalizó en Cartagena de Indias la cumbre de millonarios que bajo el lema Encuentro de Padres e Hijos reunió a los personajes más acaudalados de Latinoamérica por espacio de 3 días. En medio de la crisis financiera global y frente al impacto que representa para los países de América Latina, el objetivo de la cita fue analizar y buscar soluciones comunes a problemas comunes. La unión, amistad e intercambio entre los países de América Latina, aunados a la búsqueda de soluciones empresariales que permitan conservar el personal en las compañías, crear nuevas fuentes de trabajo y proteger el empleo, fueron temas claves dentro de la agenda. El presidente colombiano Álvaro Uribe, en su intervención del martes en el Museo Naval de Cartagena, ante 250 empresarios e industriales, invitó a los asistentes a invertir en Colombia. En este momento de crisis en la economía, Colombia puede tener una crisis menos fuerte si preserva la confianza inversionista. Esta reunión, que congregó a los generadores de riqueza más representativos de la región, incluyó 4 mexicanos, 5 brasileños, 2 chilenos, 2 venezolanos y 2 colombianos, y convocó a un próximo encuentro a celebrarse en México en fecha aún por definir. Pero en términos reales, ¿cuál es el aporte de esta cumbre para nuestro país y aún para la misma ciudad de Cartagena? Escuchemos el concepto del analista internacional Mauricio Cabrera.
Yo no creo que vengan en esta ocasión en particular a ver qué negocios pueden hacer en Colombia y que ese sea el objetivo de la reunión. Simplemente se reúnen aquí en Cartagena y por supuesto aprovecharán para mirar un poco la situación del país.
Ante el elogio internacional de la solidez de nuestra economía, podemos percibir en esta visita una esperanza real y tangible para afrontar nuestros problemas. Reportó desde 1430 AM Radio, María Adelaida Luna para Aler Satelital.
Sala de prensa en contacto.
Y en realidad los hombres y mujeres más poderosos de América Latina están preocupados porque ya no están ganando las fortunas de antes, ahora con esta crisis financiera, y están algo preocupaditos. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Buenos días.
De Estados Unidos, Barack Obama, promulgó una ley de presupuesto que incluye cambios hacia la política con Cuba. Además, se prevén beneficios para otros países latinoamericanos. En lo referente a Cuba, esta nueva ley permite los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos hacia la isla y el envío de medicinas y alimentos a Cuba. Para muchos es un primer paso, como Human Rights, que valora estas medidas, pero piden más acciones al presidente norteamericano. En otras informaciones, en Quito se desarrolla el Seminario Internacional Crisis Financiera, Impacto y Salidas para Ecuador y América Latina. En el primer día del seminario, tanto Diego Borja, ministro coordinador de Política Económica de Ecuador, y el investigador Óscar Ugarchete defendieron la necesidad de crear, como América Latina, una nueva arquitectura económica. También rescataron iniciativas como el Banco del Sur y una moneda regional. El seminario continúa hasta mañana. Volvemos a Mesa Central.
Y tan preocupados están los empresarios y los hombres y mujeres más poderosos de América Latina que despiden trabajadores y trabajadoras. Pero sigamos con las informaciones y nos vamos ahora hasta Guatemala. Ya está con nosotros la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con información. Adelante.
Pobladores del municipio de Santa Bárbara del departamento de Huehuetenango, al occidente de la ciudad de Guatemala, expresaron su repudio en contra de los planes de un proyecto minero en este departamento, puesto que al iniciar estaría afectando de manera peligrosa a las poblaciones. Así lo expresó Carlos Huárquez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, AGAI. Al estar la minera en la comunidad, afectaría los recursos naturales, la salud, habría desalojos violentos, así como migración de poblaciones a otras regiones.
Se está dando a conocer el último resultado de los últimos municipios del año pasado donde se han realizado consulta comunitaria de buena fe de acuerdo al convenio 169 y del código municipal. Por supuesto que es un derecho de los pueblos indígenas de ser consultados previo a cualquier acciones administrativas o legislativas susceptibles a afectar a los municipios o a la población indígena. A través de, los, a, de las corporaciones municipales, el 28 de noviembre del año recién pasado se hizo una consulta comunitaria de buena fe en Santa Bárbara, Huehuetenango, donde participaron 6.027 personas, entre hombres y mujeres, plenamente con sus documentos de identificación, un número de empadronamiento, un número de cédula. Entonces, para exponerlo, o por lo menos decir las decisiones que tiene sobre la explotación minera de metal, de un rotundo no.
6.027 personas participaron en la consulta popular del municipio, en la que Huarques comenta que absolutamente todos están en contra de la minería. De no ser escuchados y obtener una respuesta favorable del Ejecutivo, estarían tomando otras medidas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para leer Contacto Sur, Douglas Cuevas.
Muchas gracias, Douglas, y le damos el pase ahora a Diana Bermeo con la información y los resultados de la Copa América.
Gracias, Carlos Zaharik, América Latina. Tres partidos se disputaron ayer en Copa Libertadores. El Everton de Chile empató en casa con Lanús de Argentina. Además, otro evento deportivo centra la atención del continente, el Mundial de Béisbol, que se juega en México. Sobre este mundial y contándonos más resultados de Copa Libertadores, está con nosotros y nosotras Carlos Figueroa de Red Fe y Alegría en Maracaibo, Venezuela. Adelante.
Saludos amigos de Aler en los deportes. En el Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela derrotó a Estados Unidos 5-3. Los criollos lograron la victoria gracias al bateo oportuno y a la buena labor del picheo de Henry y Gregor Blanco, quienes fueron las figuras. En noticias de la Copa Libertadores, con un hombre menos en San Cristóbal, no fue más, ni siquiera jugó bien, pero con lo suficiente, el Táchira fue capaz de doblegar a Cuenca y dar un paso más en su trayecto hacia los octavos de final. Y siempre en esta misma competencia, Chivas derrotó 1-0 al Caracas en el partido de vuelta por el grupo 6 de la Copa Libertadores de América, disputado en el Monumental Jalisco de Guadalajara.
Gracias por la información, Carlos. ¿Qué más tenemos?
Muchas gracias, Diana, por esta información deportiva. Y ya le ponemos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Dieciséis minutos pasan de las 11 de la mañana. Me encanta Contacto Sur, me encanta la...
La tonada
que se va escuchando de los diferentes países, la información. Y que una mujer haga el segmento deportivo.
Es una propuesta. Le gustó la idea.
Me gustó mucho la idea. ¿Sí? Vamos a ver si le ponemos una peluca al turbo o si conseguimos a alguien que le haga, que pueda compartir este rol con él.
Creo que hay alguien que comparte la idea del otro lado de la consola. Sí.
¿De ponerle la peluca o de que alguien más se sume?
No, de ponerle la peluca.
De ponerle la peluca. Estamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Lo último siempre que compartimos es el Contacto Sur, que llega desde Aler, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, hoy con el móvil de Pepe Frutos, desde Rosario, desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información de la de este avance en cuanto por lo menos a lo que tiene que ver con la legislación de erradicar la violencia doméstica y el abuso sexual infantil. Contábamos hace un rato que se aprobó esto y contamos algunos datos preocupantes que daba Carmen Argibay vinculado a el incremento que viene habiendo en los últimos años en cuanto a la violencia doméstica, a los casos de violaciones y a los casos de abuso sexual infantil. Contamos también que hay en la región gente que labura para evitar y para trabajar en prevención estos casos. Están Mujeres al Oeste, MAR, Mujeres Abriendo Rumbo, que se juntan en la red del encuentro. Está la Casa de la Familia en la localidad de Luis, en el partido de Pilar. La Casa de la Mujer de Soliverde. Nos llamaban el otro día desde la Casa de la Mujer también de Barrio Frino. Sí, que compartimos con ellos una actividad de radio abierta frente a la Fiscalía en Malvinas Argentinas.
Manuel Alberdi, puede ser que hay una, ¿no?
Manuel Alberdi inauguraron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
Mujeres
una casa.
Mujeres
Barriendo están en Moreno, en la zona de Cuartel Quinto. Digo, hay gente que viene laburando por esto.
Hay muchas organizaciones por ahí. Esas son algunas de las que conocemos.
Las que conocemos, claro, obviamente. Claro,
pero seguramente debe haber más en la región.
Y un número que preocupaba, hoy publicado, estoy buscando en este momento para repasar, pero no lo encuentro. Tiene que ver justamente con la preocupación de Carmen Argibay, que decía y hablaba sobre los casos de violencia doméstica y abuso sexual infantil que vienen incrementándose. Entonces era necesaria la aprobación de una ley. Y con este móvil salía Pepe Fruto desde Rosario, hace un ratito nada más en el Contacto Sur. Nos vamos con Diego, nos encontramos el próximo martes.
Así es, el próximo martes, aquí en Encuentro con las Noticias, y el lunes arrancamos con Latinoamérica Vive.
Me dijeron que el lunes viene con Coequiper.
Ya le pasó Latinoamérica Vive, viene.
Te pasamos el chivo de paso. El lunes venimos con Coequiper, Sí, bueno. Sí, así es.
Con Silvio nos reencontramos mañana con los avisos comunitarios.
Dale, así es.
Fernanda Sánchez, un placer compartir los mensajes que estuvieron llegando al 15-66-90-50. Creo que llegó uno más, el último de Fede, que hace una consulta sobre la programación. Fede está ahí pendiente siempre de los programas.
Un fiel radio escucha, Fede.
La verdad que Fede y Nora son dos de los oyentes que siempre están, tanto en la, digo, para las buenas como para las malas.
Así es.
¿No? Dicen, esto salió muy bien, pero esto no salió también. Está bueno siempre para.
Está bueno tener esa clase de oyentes también, exacto, ¿no? Esto está bien, esto no nos gusta, como para orientarnos y aprender nosotros también.
Llegó un mensaje de Fede, el último que llegó en la mañana de Encuentro con las Noticias.
Sí, dice, hola Dani, el lunes voy a estar haciéndole el aguante a Latidos y a Pato Fernández. ¿Me pasas un tema de Rata Blanca, Talismán o algo de lo nuevo, Fede?
Ahora pegadito de Encuentro con las Noticias viene un tema de Rata Blanca para Fede de Sagrada Familia. No está Pato Fernández este año en Latidos del Corazón. Estuvo hasta el año pasado, a fin de año
terminó su contrato.
El ciclo y no quiso continuar. Yeah. Es una cuestión de decisión personal que respetamos obviamente acá en el equipo de trabajo, pero va a seguir Latidos del Corazón, no va a estar Pato Fernández.
Eso le quería preguntar, o sea, el espacio de Latidos del Corazón continuaría en el mismo horario, pero sin la conducción de Pato Fernández.
Así bien. Que bueno, una lástima, pero ha decidido una cuestión personal que obviamente decimos respetamos, no va a estar acompañándonos este año, bien, por lo menos. Así que, y bueno, nuevamente gracias a Fede, a Nora, a toda la gente que nos escucha y comparte con nosotros la mañana de Encuentro con las Noticias. Mi nombre es Daniel Zambrana, esto fue El Noticiero de los Barrios, una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos reencontramos mañana a partir de las 9.
Música.
Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme.
Compañía.
Información.
Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón.
Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz.